Pues como os habíamos dicho, aquí tenemos a... Iba a decir al escritor, pero claro, no nos gusta mentir. Emilio Ortiz, Arratsaldeon, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Arratsaldeon.
¿Qué tal estamos?
Muy bien, fenomenal.
Sí. Iba a decir que claro, que has escrito tú esta novela, pero si luego digo que está protagonizada por un perro, van a pensar mal que te estoy llamando perro. Así que igual deberíamos empezar aclarando términos,
bueno,
¿no?
Tampoco sería peyorativo porque ser un perro no es ninguna deshonra.
¿Verdad?
Claro.
Hay que reivindicar.
Hay que reivindicarlo.
Dices bien, porque
sí.
A veces decimos, no, mira qué perro este, ¿no? Como,
sí.
Como sinónimo de...
O vaya día de perros.
O vaya día de perros, sí. En cambio, ¿para ti un perro qué es?
Pues para mí un perro es un ser noble y magnífico. Imagino que como para la mayoría del resto de la humanidad.
Pero en tu caso, que él te presta sus ojos, es algo más.
Efectivamente, yo soy usuario de perro guía, soy ciego total. Al igual que Mario, el protagonista de la novela, tenemos esa cosa en común. Y para nosotros un perro, pues aparte de ser un compañero y un amigo imprescindible, pues es un trabajador que ejerce su labor como perro guía y que nos facilita mucho la vida en su conjunto.
¿Sabes qué pasa, Emilio? Que a veces a los escritores les preguntamos mucho a los periodistas, ¿es autobiográfica esta novela? Claro, en este caso no puede ser autobiográfica porque te meterías en el papel de un perro, pero la pregunta es casi obligada de si Cross es en realidad Spock, que
sí,
es quien te acompaña.
La verdad es que no me escapo de esa pregunta porque por esta cuestión que tenemos en común el protagonista de la novela y yo y mi perro y su perro, Cross. Mi perro se llama Spock, el narrador se llama Cross. Pues sí, la verdad es que tiene bastante carga biográfica de Spock, sobre todo en temas así como anécdotas y demás que me han sucedido a mí con mi propio perro guía. Sí que las he utilizado y las he reflejado en el libro. De hecho, Spock me ha ayudado mucho a escribir el libro, dado que el punto de vista desde el cual está escrito y sobre todo el tono con el que está narrado la novela, me ha ayudado mucho el perro, porque yo, claro, como escritor, cuando me planteé iniciar la narración, pues pensé en el tono que quería darle a la historia y tuve casi que fabricar un lenguaje nuevo porque la historia, como bien hemos dicho, está basada en la vida de un perro guía y está narrada por un perro guía, está narrada en primera persona por el perro. Entonces, claro, tampoco me podía poner con un lenguaje literario demasiado rebuscado porque si no iba a sonar bien. E intenté encontrar un tono y una forma que era la que yo me imaginaba, cómo piensa un perro y sobre todo cómo se expresa.
Es un tono muy alegre y muy vital.
Sí.
¿No?
Sí.
Frente a la lástima que a veces puede ser la tentación, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de la ceguera y de lo difícil que nos imaginamos todos, ¿no? Que es convivir con esa ceguera. En cambio, aquí no hay de eso. Yo diría que es un cachondo el perro, ¿eh?
El perro es...
Porque una de las penas que tiene es que le han castrado y que no puede jugar con sus amiguitas.
Eso es una de las... Yo creo que quizás de las mayores penas que tengáis una reivindicación que hace el perro. Es un alegato, es una reivindicación este libro, pues del resto del reino animal hacia nosotros, hacia la especie humana. Es muy crítico Cross con todos nosotros. Lo hace en un tono muy alegre, como tú dices, muy natural, muy espontáneo, muy sencillo, pero a la vez muy, muy sagaz y muy crítico, ¿no? Él vive en el mismo mundo que vivimos nosotros porque es un trabajador y está domesticado como todos los perros, casi todos los perros, pero es otra especie totalmente distinta a la nuestra y por tanto no termina de comprendernos.
¿Y lo de meterte en su papel qué es? ¿Para rendirle un homenaje? ¿Es para dar una perspectiva diferente? Porque, claro, muchas veces nos gustaría saber los perros lo que opinan, ¿no? Decimos,
claro,
¡ay, qué listos son estos perros! Y todo lo que les decimos, las moñerías que les hacemos, ¿no? Luego nos gustaría imaginarnos en realidad qué están pensando cuando actuamos así con ellos. Y ese es el ejercicio que has hecho, ¿no?
Claro. Pues a lo mejor la intención en un principio era narrar una historia a través de los ojos de un perro guía, su propia historia y la historia de su amo y su entorno. Pero esa era la intención básica, pero luego los mismos lectores me han ido descubriendo cosas nuevas del libro y parece como que la intención ha ido variando o ha ido creciendo, mejor dicho, porque ya no solo es ver la vida a través de los ojos de un perro guía y la sociedad, sino que es un libro que mucha gente me escribe a través de las redes sociales diciéndome que le ha servido como libro de autoayuda, pese a que es una novela, pues un poco viéndose reflejada las personas en ese día a día que tiene que vivir un ciego, yeah. Pues no deja de ser pues un problema, entre comillas, o un inconveniente o una peculiaridad que a lo mejor esa persona que lo está leyendo pues tiene otro tipo de problemas, se ve ahí reflejado y dice pues no es para tanto la cosa.
Claro, el truco puede ser que como nos está analizando en el fondo un perro, al perro se lo perdonamos, porque si el de al lado nos dijera las cosas que el perro piensa sobre nosotros, ¿no? Pero claro, como es un perro, ¿cómo le voy a reñir?
Sí, ahí la verdad es que me sentí muy afortunado al escribirlo, porque al meterte en la piel del perro te da mucha libertad. Te genera esa cuestión que hablábamos al principio de qué lenguaje utilizo, pero luego te da mucha libertad a la hora de ser crítico con el ser humano, porque tú no estás criticando como humano a los humanos, estás criticando a los humanos desde el punto de vista de alguien que no pertenece a tu especie y que por tanto es totalmente libre y objetivo a la hora de hacerlo.
De alguien que en este caso...
Y es magnífico.
Que en este caso también es trabajador, y lo decías tú, ¿no? Sí. Reivindicas el papel del perro no solo como acompañante, como amigo, siempre decimos el fiel amigo, sí, ¿no? Tú reivindicas que es un trabajo, claro, el que hacen los perros, un trabajo para el que incluso tienen que adiestrarse, tienen que prepararse...
Claro, es una de las facetas que tiene un perro guía. Él es un perro, es un animal maravilloso, pero que tiene su jornada laboral y que ya me gustaría a mí que pudiera incluso quejarse y afilarse a un sindicato si quisiera.
Pues fíjate que motivos le hemos podido dar.
Le hemos podido dar.
Ha venido aquí, se ha encontrado con gente rara, pero desde que ha entrado hay que decir que ni ha ladrado.
No se ha quejado. Luego ya pues, le daré sus horas libres, como a mí me dan en mi trabajo. Y luego, en cuanto le quitamos el arnés ya es un perro normal. Y juega por ahí, corre...
O sea, esa es la clave, él identifica que ahora en el momento en el que tiene el arnés está trabajando.
Efectivamente, sí. Sí, eso es su...
Luego hay que darle la recompensa.
Su uniforme de trabajo, claro.
Incluso cuando se porta bien o cuando se porta mal, ¿también se le castiga o no se porta mal nunca?
No, se le castiga. No. Se le corrige a lo mejor si se equivoca en... Estás buscando a lo mejor un establecimiento y se equivoca de puerta, pues se le dice no, ya está, se le recrimina verbalmente y ya está. ¿No? Y es muy espontáneo a la hora de corregir.
Porque el perro, hemos dicho, que tiene un proceso de adiestramiento para prepararse, para hacer su trabajo, pero entiendo también que en este caso tú también has tenido que hacer tu entrenamiento, tu adiestramiento, has tenido que aprender a convivir con él.
Claro, yo al igual que Mario, el protagonista de la novela, de hecho la historia de Mario en ese sentido como usuario de perro guía es la misma que la mía y la misma que la de los demás usuarios de perro guía, pues la historia de un perro guía empieza cuando nace, se va con una familia de acogida un mes más tarde o dos meses más tarde, y esta familia no tiene por qué ser una familia en la cual haya un ciego. Lo socializa, empieza a ir con el perro, ya le ponen un chalequito para identificarlo como futuro perro guía, ya puede entrar en restaurantes, puede entrar en estudios de radio, puede entrar en autobuses, en trenes, y así el perro se va acostumbrando para cuando luego comienza a ser perro guía que pueda pasar, aparte de que pueda pasar, que él sepa que se tiene que comportar bien en esos sitios, lo socializan, y ahí empieza un poco... La historia, luego ya lo entrenan, luego el usuario, en este caso Mario, el protagonista de la novela o yo, tiene un periodo de adaptación con el perro que suele durar un mes en la escuela de perrología y luego ya pues a casa y el periodo de adaptación luego ya se hace pues en el entorno del usuario y es un aprendizaje mutuo, como tú dices.
Sí, aprenden tanto que al final casi, y entiéndase la broma, llega a escribir un libro, ¿no?
Sí.
Porque claro.
Efectivamente, bueno, a inspirar, al menos, sí, mucha gente me ha preguntado, ¿y podrías haber escrito una novela sin el perro? Y una novela sí, pero esta no. Esta, si no llegó a ser usuario yo de Perro Guía, no hubiera tenido esta inspiración de... Porque claro, yo quería escribir una novela y me planteaba, a ver, ¿qué cuento? Yo tenía el tema, pero no lo que contar y tampoco quién lo iba a contar. Y un buen día estando en el jardín con mi perro, en un jardín de allí de mi barrio, donde él hace sus necesidades, pues estaba allí con él y estaba acariciándolo y un poco así como agradecimiento por todo lo que hace por mí. Y digo, mira, pues también podrías, ya que te pones, también podrías ser el narrador o tú o alguien como tú de mi próximo libro. Y la verdad es que ha calado bastante entre los lectores y me ha salido muy bien la jugada.
Sí, eso iba a decir, ¿no? De hecho, es la única novela seguramente escrita por un perro, por seguir con la broma.
Como un perro guía,
pero claro, ahora más de uno pensar así, que el perro escriba un libro es difícil, pero que un ciego escriba también. Porque claro, ahora mismo nos imaginamos, ¿y cómo lo hace una persona ciega para escribir?
Técnicamente, aunque suene muy difícil, es muy fácil, porque yo utilizo un ordenador normal, como el que pueda tener cada uno en su casa o en su trabajo. Lo único que tengo un software instalado, que lo que hace este software es que cualquier texto que salga en la pantalla me lo verbaliza una voz electrónica, que es una voz así un poco pesada en principio, pero te acostumbras.
Y es por eso por lo que escribiste la novela a escondidas, que lo sé.
Ah, te has enterado que escribí la novela a escondidas.
Enterado, sí. Que lo hacías a escondidas.
Eso lo hacemos la mayoría de los escritores. Sí, lo que pasa es que, claro, con el handicap ese de que mi ordenador suena y suena lo que están escribiendo y abusar de los cascos tampoco es muy bueno para el oído. Pero no, quizá un poco porque los escritores necesitamos intimidad y igual un poco para llamar a la inspiración necesitamos soledad. Y sí, me gusta escribir cuando estoy solo y procuraba que no hubiera nadie por casa y a escondidas. Y luego también para que la familia tampoco te preguntara mucho y cómo llevas el libro y no sentirte presionado. Pero sí, efectivamente, estás muy bien informado, la escribí a escondidas. Luego ya se lo dije a la familia cuando la terminé. Y nada, muy contento.
Y tampoco es algo de lo que avergonzarse, porque para ser tu primera novela, tú vienes de escribir relatos breves, has conseguido colarte en los primeros puestos de venta en internet.
Sí.
Así que algo habrás hecho bien. Sí, digo yo que tampoco hay que esconderse.
El proceso, la verdad, que ha sido maravilloso e increíble, porque en principio fue una novela de autoedición, una edición pequeñita, con una pequeña editorial en la ciudad donde vivo. Yo soy de aquí, de Baracaldo.
Eso te iba a decir.
Pero vivo desde hace 16 años en Albacete y lo publiqué con una editorial de allí. Subimos al número uno en una plataforma de internet y luego ya pues firmé con una gran editorial que es Duomo Ediciones, es con quienes hemos hecho las siguientes ediciones. De hecho, ayer me anunciaban y me dijeron que ya lo podía anunciar en medios, se va a hacer la tercera. Ayer salió la segunda edición y hoy van a lanzar la tercera, o sea que es algo increíble el ritmo al que vamos, tres ediciones prácticamente en menos de un mes.
Y esto le habrá animado a Cross a que siga escribiendo,
a que siga escribiendo.
Sigo escribiendo pero...
y digo muchas veces, pero la gente se lo toma de cachondeo porque suena así, que mi próxima novela probablemente todos los protagonistas sean de la raza humana.
Que es otro reto, ¿no?
Ya me he acostumbrado a esto y bueno, pero ahora estamos centrados en A través de mis pequeños ojos.
Tus pequeños ojos, que en este caso alguien puede decir, pues mira, menuda faena el que no vean los ojos, ¿no? Pero al final también supongo que ver la vida no se trata solo de tener ojos, se trata, ¿no?, de estar abierto a vivir experiencias y esta es una de ellas.
Claro, la vida pues es maravillosa, la veas o no la veas, lo importante es vivirla y como en el libro, pues verla desde todos los puntos de vista posible, aprender de los demás e incluso ¿por qué no aprender de un ser que no pertenece a tu especie como es un perro maravilloso?
Pues con esa moraleja nos quedamos, que yo creo que va a ser la mejor, ¿eh? Y a las oyentes decirles que ahora que se acerca Olencero, no sé si llega hasta Albacete Olencero, ¿no? Pero tenemos aquí a Olencero, pues puede ser un buen regalo, sobre todo para aquellos que sabemos que también los hay entre nuestra audiencia, para los amantes de los perros, que son muchos y además suelen ser muy fieles, y también para todos aquellos que quieran ver la vida con otros ojos, en este caso con unos ojos algo más pequeños, como son los de este perro, los de Croc, a través de mis pequeños ojos, de Emilio Ortiz. Eskerrik asko, muchas gracias,
muchas gracias
por pasarte por Graffiti.
Gracias.